Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, estás en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada, en este miércoles 1 de febrero del año 2023, una temperatura gélida durante esta madrugada a lo largo de la provincia, 8 grados de bajo cero en Calvos de Randín, 6 bajo cero en Verín y en Xinzo, o en Baltar, 2 bajo cero en Obarco y en la capital de las Burgas. Estamos pendientes de un incendio que tiene lugar en estos momentos, Amelia, en la avenida La Habana, ¿eh? Recordemos que ayer dos operarios salvaron a una mujer de 97 años en un incendio también en la avenida La Habana, y ahora se está registrando un incendio en la avenida La Habana con el cruce de...
A la altura del número 52, me han dicho los bomberos. A la altura del número 52. Es muy aparatoso, hay muchísimo humo que sale de del ático de ese edificio. Según las informaciones que tenemos, pues había al menos dos personas que han necesitado asistencia sanitaria. Vivirían en ese ático cinco personas, un hombre, su pareja, los hijos y el novio de uno de esos de las hijas de esta persona. Se produjo el incendio, según recogen algunos medios, cuando se cayó un vaso de agua encima de los cables de la wifi.
Uf.
Eso es lo que dicen algunos medios. El incendio comenzó sobre las 12 menos 10 de la mañana. Hay mucha expectación al respecto y están los bomberos en estos momentos intentando sofocarlo.
Bueno, pues es la última hora que les podemos contar. En unos instantes vamos a hablar con Manuel Cabezas, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía. Pero antes queremos hablar con Juan Carlos Cambas, porque este próximo viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Principal se va a representar a Viaje. Juan Carlos Cambas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Aviase?
Aviase es una biografía, digamos, de mi familia, contada en primera persona. Mis padres son, mi mamá es gallega, mi papá asturiano, y emigraron a Argentina como otros 3 millones de gallegos. Y 50 años más tarde volvimos con toda la familia a la tierra del origen. Y un poco en este disco se cuenta esa historia, que es la historia también de miles de personas que hicieron el mismo camino, ¿no?
O sea, a través de la música se cuenta la biografía de la familia de Juan Carlos Cambas, pero también la historia de miles de migrantes, ¿no?, que tuvieron que atravesar el océano.
Así es, porque los gallegos que emigraron fueron también embajadores de su cultura, y a través de ellos, cosas que hoy tenemos en Argentina, por ejemplo, toda nuestra música pampeana vino de aquí, de esta zona, gastronomía, muchas cosas culturales que hoy las tomamos como nuestras, vinieron de aquí, ¿no? Entonces, bueno, un poco a través de ese disco y a través de 30 artistas invitados que tiene este disco, que son de Argentina, de España, Portugal, y también colabora, por ejemplo, Silvio Rodríguez de Cuba, porque también incluye algunos de los puertos de emigración gallega en América, que son Cuba, México, Venezuela, Brasil, Uruguay, además de Buenos Aires. Y bueno, a través de eso, en este disco intento contar esa historia de ida y vuelta.
10 años de trabajo, 18 puertos por recorrer, ¿no?, junto a 30 artistas, lo que presenta Juan Carlos.
Así es. Y ese disco en directo, pues estaré también con algunos invitados. Voy a tener la suerte de tocar con la Coral de Ruada, que son locales en Ourense y que además tiene una trayectoria de 100 años esa coral. Voy a estar con Juanjo Cura, un tenor argentino, con Rosa Leiro, una artista gallega, una cantora galega, y además una banda de músicos muy interesantes que creo que se van a emocionar y vamos a disfrutar también de temas lindos y bueno, un poco entender o poner en primera persona esto, ¿no?, ese viaje que hicieron tantas personas.
¿Cuál es la sensación que pretende dejar Juan Carlos en todas aquellas personas que se acerquen este viernes al Teatro Principal?
Pues mira, en Galicia la mayoría de las familias tienen a alguien que emigró, si no es a América, fue a Francia o Alemania, y un poco poner en primera persona esas historias. Por ejemplo, hay por contar un pequeño detalle, ¿no?, pero por ejemplo la canción de despedida para los que se iban, los emigrados, en este caso en Galicia, era Adiós Ríos, Adiós Fontes, que se despedía de su regato, ¿no?, de su lugar. Y pues en Argentina tenemos una canción similar que hizo Atahualpa Yupanqui, que se llama El árbol que tú olvidaste. ese árbol son nuestros amigos, nuestros lugares, nuestras costumbres. Tocamos esos dos temas, por ejemplo, enlazados. Es un poco un viaje a través de diferentes temas, diferentes que nos llevan a diferentes lugares, y que creo que lo van a disfrutar. Lo he hecho ya varias veces este concierto en diferentes lugares, y bueno, pues siempre me hablan de la emoción, del recuerdo de sus abuelos. Hay canciones que son escritas exclusivamente para este disco, mucha música instrumental, músicas de ambas orillas atlánticas, y creo que es un espectáculo lindo de ver, y que bueno, que también toca ese otro punto, ¿no?, que es la emoción. Y bueno, eso también está bien hoy en día tenerlo presente, ¿no? Emocionarse con la música.
Pues este viernes, Teatro Principal, 8 de la tarde, Aviase con Juan Carlos Cambas. Juan Carlos, que vaya todo muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, un abrazo.
Está con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Manuel Cabezas. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchos...
La voz, que la tengo un poquito tomada, estamos en una época de frío. Y...
Complicada para todos, ¿eh? Sí, hemos pasado todos, aquí lo podemos dar fe, tanto a Amelia como un servidor, de lo que hemos pasado, la afonía que nunca había pasado en mi vida.
Y las toses que seguimos arrastrando,
yo
además.
Esa tos y esa afonía, que yo no he tenido habitualmente afonía, sin embargo ahora la tengo. Por eso a lo mejor mi voz no se reconoce demasiado, ¿no?
A principios del siglo XXI veíamos un área termal llena de propuestas, ¿no? Las termas de Achabasqueira, termas de Utariz, pozas públicas del Muño da Veiga, de Achabasqueira, de Utariz, el restaurante Las Pozas de Maimón. Había mucha vida. Sin embargo, este domingo solo había un lugar donde darse un baño, que eran las termas de Utariz, pero el domingo pasado los que venían de Madrid, de Alicante en AVE, no tenían un lugar donde darse un baño porque las termas de Utariz cerraron aquel día por la crecida del río Miño. ¿Le da pena la imagen que hay estos días del área termal, con las termas de Achabasqueira calcinadas, con el restaurante Las Pozas de Maimón?
Me da, en general, lo que me da pena es el abandono general que se ha hecho del enorme trabajo que en aquellos años hicimos, entre el 95 y el 2007. Yo creo que pusimos en marcha lo que era la primera fase del termalismo en Ourense, que era el termalismo, en lo que es la visión lúdica, lúdico-termal del termalismo. Nosotros aprovechamos las urgencias naturales que había en la margen derecha del río para hacer esas pozas en esos puntos muy concretos, y después hicimos la Achabasqueira y Utariz. Utariz se inauguró después de que yo me fui, pero quedó la obra iniciada, adjudicada y empezada, ¿no? Por lo tanto, responde a aquella época, estoy hablando del final de esos 12 años de mandato. Desde aquel momento, yo, hasta alguien desde el ayuntamiento que presume y va a las propias pozas con gente que viene de fuera, de que se anegan cuando hay crecidas. El termalismo lúdico-termal que tenemos en la margen derecha del río está para que cuando haya una crecida, eso, lógicamente, la crecida lo cubre. Pero eso ya se sabe que es así, porque está dentro de la avenida que puede tener el río. Lo que hay que hacer es tener, lo que hay que tener es un servicio de mantenimiento que cuando eso suceda, en el momento que desaparezcan las aguas, en 24 horas puede estar perfectamente luego en uso, ¿no? Que la Achabasqueira haya ardido y que no sepamos absolutamente nada, cuando era un referente a nivel nacional, porque la gente hablaba de lo que eran esas termas, que en su día yo copié de un viaje que hice a Japón, y que además vino gente de Japón para construirla. Yo cuando veo todo eso es que se me cae el alma a los pies, ¿no? Y me da mucha pena que alguien se esté centrando en cosas que no tienen el significado que tienen determinadas cosas para la ciudad, como es el termalismo y como otras muchas cosas de las que podemos hablar, y darle prioridad a lo que hay que darle prioridad. Y a mí me parece que eso es una pérdida de tiempo tremenda, una pérdida de recursos extraordinaria, y lógicamente perdemos el ritmo de crecimiento de otras ciudades porque no hay en este momento desde el ayuntamiento criterio para fijar en Ourense cuáles son sus objetivos, a dónde tiene que ir, cuál es ese proyecto de ciudad, qué es lo que tiene que vender, qué hay que reconstruir, qué hay que hacer, dónde hay que poner la energía, dónde hay que poner los recursos. Yo creo que se está malgastando el dinero de una manera terrible cuando es la corporación que más dinero ha tenido en la historia de los últimos años. Se está malgastando, y en Ourense yo lo que percibo en la calle es una apatía, lo que percibo es un estado de ánimo bajo, la gente no está ilusionada, no noto el orgullo que yo notaba en aquel momento en la gente que venía, y en la gente que venía de fuera, porque oíamos decir, da gusto venir a Ourense, Ourense ha cambiado, esto cambia cada vez que vengo. Me da muchísima pena ver que eso está pasando y que no se centren las energías en lo que realmente hay que hacer, ¿no? Y lo del termalismo es una de las...
¿Y qué hay que hacer para revitalizar el área termal? ¿Qué propone Manuel Cabezas?
Pues lo que hay que hacer para revitalizar el área termal, lo primero que hay que hacer, nosotros en su momento pretendíamos hacer un hotel balneario en la antigua casa de baños en Las Burgas. Ya lo he contado muchas veces, pero tengo que decirlo y repetirlo, porque en aquel momento que había un proyecto para desarrollar, gustase más o gustase menos, era el primer balneario termal que se hacía en Orense. El bipartito de la Xunta declaró bien de interés cultural esa zona y, por lo tanto, evitó que aquello se hiciese. Yo en aquel momento dije, esto no se hará, pero pasarán 20 o 25 años y seguiremos sin tener un hotel termal en la ciudad. Y ahí estamos todavía. ¿Qué hay que hacer? Indudablemente es imposible que nadie quiera hoy mirar para Orense desde el punto de vista del desarrollo de termalismo, que yo creo que es el recurso endógeno más importante que tenemos en la ciudad, y yo creo que Orense puede ser la capital termal de Galicia, indudablemente, pero no lo es, porque llegamos a donde llegamos en el 2007, es que han pasado 16 años. ¿Qué hay que hacer? El entorno de Las Burgas, indudablemente, y de la cárcel, es un tema que hay que estudiar, que ya hay estudios hechos en relación con eso por la Escuela de Arquitectura de La Coruña, y hay que tratar de estudiar y revitalizar esa zona con un uso termal, diferente al que tenemos del lúdico termal del que yo he hablado y del que pusimos en marcha en aquella época. Y desde luego, en la margen derecha del río, en la zona donde está el campo de la feria, etcétera, ahí hay toda una serie de áreas de reparto que se pueden desarrollar siempre y cuando haya seguridad jurídica. Por lo tanto, hay que darles seguridad jurídica a aquellas personas que quieran invertir, a aquellas empresas que quieran invertir, y en Orense lo importante es que se construyesen uno, dos o tres balnearios para que Orense de verdad se convirtiese con esa segunda fase de atención al termalismo en la capital termal de Galicia.
En la Diputación hay la propuesta de...
Hay una propuesta que yo he visto y me parece muy bien. Quiero decir, si es posible, no es lo único que hay que hacer. Lo que está claro es que una inversión de ese tipo llama a otra. Cuando un empresario se dedica a una actividad y actividades similares o parecidas se pueden instalar en su entorno, eso atrae a más gente, ¿no? O sea, no tiene por qué haber un solo. Orense tiene que ser la capital termal de Galicia. Es un objetivo fundamental. Yo en aquel momento, bueno, claro, dejé la política, me fui del ayuntamiento y esa segunda fase que queríamos poner en marcha, que era ya empezar con lo que es la construcción de algún balneario termal, pues no la hizo nadie, ni nadie se ocupó. Y nadie se sigue ocupando. Y estamos tirando el dinero en tonterías en la ciudad. Y vendiendo motos cuando realmente eso no tiene ningún significado. A mí me parece muy bien que todos nos divirtamos. Por supuesto, soy el primero en hacerlo y quiero que la gente lo haga. Pero ¿dónde está un proyecto de ciudad que permita que Orense se diferencie del resto, aproveche sus recursos naturales, los explote dignamente y los venda en Galicia, en España y fuera de España? Porque hay que recordar que estamos a 2 horas y cuarto de Madrid. Si nosotros hubiésemos trabajado en esa segunda fase del termalismo, digo nosotros, me incluyo, yo no estaba, pero cuando digo nosotros hablo en general, ¿no? Quienes han estado, quienes han tenido responsabilidad. Y ahora veo que la irresponsabilidad de estos últimos 4 años no avanza Ourense con ella. Y eso me duele muchísimo, ¿no?
El primer paso sería rehabilitar las termas de Chavasqueira.
Hay que reconstruir las termas de la Chavasqueira. Indudablemente hay que reconstruirlo. Y hay que reconstruirlo como estaba, además, porque era un referente a nivel nacional. Hay que reconstruirlo, pero además de eso, hay que ver en qué situación están urbanísticamente esos espacios que se destinaban fundamentalmente a temas termales. Hay que intentar localizar, que seguramente lo hay. En Orense tenemos, la Fundación San Rosendo ha hecho balnearios por toda la provincia. ¿Por qué no puede estar interesada, a lo mejor, que sé que tiene terrenos? Pero hay que darles garantía jurídica. Tiene que haber una garantía urbanística que no la hay. ¿Por qué no se ha preocupado nadie de dar esas garantías para decir, bueno, ya las tienes? Como si hay que hacer una modificación de plan y hacer una modificación ad hoc para que se pueda desarrollar una actividad termal a nivel de balneario por quien esté dispuesto a hacerlo. ¿Alguien se ha preocupado de eso? Es que es un desastre esto, Dios mío.
Modificación de plan cuando haya plan, porque plan no hay.
No, cuando digo modificación de plan es porque no hay plan precisamente. Si se quiere avanzar rápido se puede hacer una modificación. Plan no hay, pero ¿quién se ha preocupado de tener el plan aprobado en este momento? Si es que llevamos desde el año 2011, creo recordar, que fue la anulación del plan del 2003, que tuvo una vigencia de 8 años y que fue muy importante esa vigencia para desarrollar cosas, pero desde aquel momento es que no se ha hecho absolutamente nada. Por unos, por otros, por los demás allá y por falta de interés por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar.
De todas formas, la resolución urbanística a ese nivel, es decir, a nivel de plan urbanístico de la ciudad, ahora con las nuevas elecciones, el gobierno que entre a regir la ciudad, ¿qué tiempo le espera hasta tener eso?
Bueno,
un plan general para
Pues Orense. Hay que hacerlo inteligentemente. Hay fórmulas, es decir, primero hay que coger el documento que esté más avanzado, hay que intentar revisar ese documento desde un determinado momento, hay que retrotraer ese expediente a un determinado momento, y luego hay que intentar en el plazo de un año, en el plazo de un año y medio, tenerlo. Pero se puede elaborar una ordenanza urbanística que permita, adelantándose a ese momento, el tratar de posibilitar muchas cosas. Se pueden hacer Yo cuando planteé la idea del Puente del Milenio, hicimos una modificación del plan del 86, no había plan. Bueno, había un plan del 86, pero no valía para hacer eso. Hicimos una modificación de plan. Y pudimos hacer aquello sin ningún problema, como otras muchas cosas. Lo que hay que tener es voluntad, ¿no? Y dialogar. No ser oscurantista, claro.
Hablando del bus urbano, ¿qué le parece el anuncio de Gonzalo Jácome de si gobierna gratuidad total de los autobuses a partir del año 2024?
Bueno, yo es que ayer coincidió que también hice unas declaraciones y posiblemente por las declaraciones que hice, posiblemente esta ya ha sido una reacción electoral que hayan podido tener desde el ayuntamiento. Y me voy a explicar, que sé que no es fácil porque estamos hablando de temas económicos. ¿Cómo es creíble que desde el ayuntamiento pueda alguien intentar hacer una propuesta cuando está mal gestionando los recursos económicos que tiene Orense? Se están gastando 15 millones de euros en comprar autobuses cuando los autobuses no tiene que comprarlos el ayuntamiento. El ayuntamiento pagaría esos autobuses en 10 años a una concesionaria. Por lo tanto, estoy disponiendo de 15 millones de recursos que tengo en el ayuntamiento para algo que no tenía que utilizar. Lo podría utilizar en otra cosa, por ejemplo, poner en marcha el casco histórico de nuevo, promover, si tú quieres, y si eres propietario de unos terrenos, como me dicen que ya en el entorno de lo que es las antiguas Burgas, hasta promover tú mismo una instalación balnearia. O sea, tendrías los recursos para eso si no los tiras. Porque yo tendría autobuses nuevos ahora también, pero los tendría por otro procedimiento. Que esto es lo que no quieren entender. Por otro procedimiento, que sería licitar lo que sería la concesión del transporte urbano, con lo cual el concesionario compra los autobuses y le factura al ayuntamiento los autobuses en 10 años. Pero se los factura sin IVA, porque a esto le añado que de esos 15 millones el ayuntamiento está poniendo casi 3 millones de euros en IVA, que no tendría que ponerlo si los compra el concesionario. ¿Por qué? Porque el concesionario lo que le factura al ayuntamiento en 10 años es la compra de los autobuses sin IVA. Por lo tanto, estamos hablando de 15 millones más el IVA. Estamos hablando de que mantiene en precario una concesión. ¿Por qué no se ocupó desde el primer día de licitar la concesión? Porque hoy, por sentencia judicial, se está pagando el 6% de beneficio industrial del costo del servicio de transporte, que él mismo dice que son 7 millones de euros. Y estamos hablando de 420.000 euros al año, que en 4 años son 1.700.000 aproximadamente, que está gastando el ayuntamiento de una manera irracional porque no los tenía que gastar. Porque una concesión es a riesgo y ventura. Y esto es un contrato de servicio que por sentencia judicial, por no licitarlo, paga el ayuntamiento ese 6%. Y a esto le unimos el 3% de intereses cuando se retrasan los pagos, que se está retrasando el ayuntamiento. Entonces, ¿es creíble que alguien que ha dispuesto de 140 millones de euros, cosa que no ha tenido nadie el ayuntamiento en su vida? Yo en 12 años jamás hemos buscado dinero en todas las administraciones. Pero alguien que ha tenido 140 millones de euros, perdón, en el ayuntamiento para gastar, que venga ahora, a 5 meses o 4 meses de unas elecciones autonómicas, con un timo preelectoral, planteando algo que podía haber hecho hace 4 años. ¿Por qué no lo ha hecho hace 4 años y lo plantea ahora y habla del año 24? Y además no es algo que pueda hacer la alcaldía, pues porque es algo que tiene que acordar un pleno. Por lo tanto, y además hay más cosas, ¿no? En cuanto a la gratuidad, yo recuerdo que la gratuidad de los pensionistas fue en mi época cuando la pusimos en marcha, y no a todos, sino que lo hacíamos por nivel de renta, porque hay gente que tiene nivel de renta más alto, pensionistas, que no tienen el billete gratis. Si tú en este momento haces la gratuidad total, estás penalizando al débil, al que tiene menos recursos, porque con sus impuestos como contribuyente que es, le estaría pagando el billete a quien lo puede pagar. Por lo tanto, este tipo de cosas, que es lo que se llama el gratis total, no puede existir. Hay que hacerlo por renta. Nosotros ya hicimos gratis y bonificamos el billete de los jóvenes. Esto viene ya de mi época. Nadie descubre nada nuevo. Pero tú lo que no puedes hacer es perjudicar a la gente que menos recursos tiene pagando como contribuyente el billete de quien se lo puede pagar. Entonces, todo esto es querer tomar por idiotas a los ciudadanos. Es querer tomar por idiotas a los ciudadanos. Yo te estoy vendiendo algo que voy a hacer en el año 24, en el que no voy a ser alcalde. Te lo estoy vendiendo para que me des tu voto.
Bueno, es que me parece una locura. Él cree que va a ser alcalde.
Bueno, yo, indudablemente, yo lo entiendo perfectamente.
Él afirma que va a ser alcalde.
Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que Ourense necesita otra cosa. Y me gustaría que la gente reflexionase con esto que acabo de decir, porque es muy importante. O sea, nadie puede dar lecciones de gestión económica cuando la gestión económica que acabo de referir es que estoy hablando, sumando todos estos recursos, a lo mejor estamos hablando de 20 o 25 millones de euros. Que no había que haber gastado, que no tenía que haber gastado el ayuntamiento.
Considera como el Partido Socialista, como decía aquí la portavoz socialista Natalia González, que quien llegue a la alcaldía a partir de las próximas elecciones municipales debe hacer una auditoría de la institución.
Es que hay muchísimos problemas, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas, por ejemplo, se está licitando en este momento por concurso de proyecto y obra una obra en el puente, en Ponte Canedo, que es un patio interior de manzana para hacer un parque. Se está licitando cuando no hay partida presupuestaria para hacerlo. Ya sé que me pueden decir que hay una bolsa de vinculación, etcétera, pero eso no se puede adjudicar en tanto en cuanto no tengas la partida específica para eso. Entonces, y además se está haciendo de una manera absolutamente asombrosa, porque hay unidades de actuación que tienen que urbanizar los propietarios de las áreas que quedan por ejecutar y por construir dos edificios que hay allí, tienen que aportar urbanizado el terreno. Yo no entiendo cómo se podrá hacer un convenio, indudablemente, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo licitas algo que no tiene todavía informes previos que fijen la posición sobre el terreno de una manera clara y concreta? Quiero decir, hay un montón de cosas que va a ser muy difícil el tratar de arreglar, ¿no?
Estamos a 2 minutos de terminar y quería preguntarle si ya tiene su equipo definido.
No, tengo gente con la que estoy colaborando, mucha gente. Yo, una de las cosas que participo en el partido a todo el que quiera colaborar, y además esto a lo mejor es recurrente siempre la pregunta y es recurrente la respuesta, ¿no? Pero es verdad que hay un grupo de gente que es la Junta Local y todo el que se quiera sumar, porque he invitado a todo militante que se quiera sumar. Yo no estoy haciendo un comité de campaña ad hoc. Yo le digo a los compañeros de partido que están trabajando que el que quiera aportar, que se siente allí, nos reunimos los lunes, los martes, los miércoles, y todo el que quiera y que tenga que aportar algo, que venga, porque yo creo que al final una ciudad se construye con la suma de esfuerzos de todos, ¿no? Con coherencia, con moderación, con respeto, sin agresividad, gestionando los recursos económicos, marcándose un objetivo claro y contundente, donde haya crecimiento de empleo, donde la gente se encuentre a gusto, donde las empresas nos miren como objetivo para invertir. Nada de eso le está preocupando en este momento a nadie en el ayuntamiento que tiene la responsabilidad de gobierno. Y es una pena.
¿Hay acercamiento o no con Pepe Araujo?
Sí, yo llevo con Pepe Araujo, ese acercamiento lo llevo toda la vida, porque es mi amigo, al que respeto y al que quiero. Indudablemente seguimos hablando y yo respeto sus tiempos, pero él sabe que cuento con él. Es él el que tiene que elegir el momento para dar el paso, si considera que debe dar el paso. Yo espero que sí, y deseo que sí.
Manuel Cabezas, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Ourense, le agradezco que nos acompañe hoy en los estudios de la cadena COPE. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, igualmente, un placer.
Y eso que queda mucho por hablar, ¿eh?
Hablaremos todo lo que queráis y además me parece que es conveniente hacerlo. Hablábamos porque es importante clarificar muchas cosas.
Hablábamos, ¿no?, de la foto del termalismo, pero la foto de la zona sur del casco histórico también es un poco triste, ¿no?
Indudablemente, el casco histórico tiene un abandono que yo no puedo soportar después del esfuerzo tan grande que hicimos en aquella época. Y yo estoy en contra de los timos preelectorales. Eso de decir te voy a hacer esto para que me votes, cuando no lo voy a poder hacer o cuando lo que estoy planteando es algo que es irracional y que se puede hacer de una manera absolutamente coherente, respetando a todo el mundo, a mí me parece una auténtica barbaridad. Yo jamás tomaré a nadie, el votante lo respeto hasta tal punto que yo no soy capaz, no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer ahora, indudablemente.
Don Manuel Cabezas, muchas gracias. Que vaya
muchísimas
muy bien.
Gracias.
La 1:44 minutos, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora pasa por la entrevista hace tan solo unos minutos con el candidato popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, quien ha dicho que le parece un timo preelectoral el anuncio realizado hace 24 horas por el líder de Democracia en Sana, Gonzalo Jácome, que hablaba de gratuidad, si él llega de nuevo alcalde, en el transporte público a partir del próximo año. Asegura Manuel Cabezas que se trata de un timo preelectoral, y con eso lo que se está haciendo es penalizando a la gente que menos recursos tiene. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Calvos de Randín volvió a marcar la mínima de toda Galicia con 8 bajo cero, con temperaturas gélidas a lo largo de toda la provincia. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Calvos de Randín volvió a registrar la temperatura más baja de Galicia en el día de hoy. 8,5 grados bajo cero marcó el termómetro a las 6 menos 10 de la mañana en esta localidad. A las 8 se registraban otros valores extremos también de temperatura mínima en la provincia de Ourense, concretamente 6,2 grados bajo cero en Xinzo y Verín y 6,1 bajo cero en Baltar. En altitudes superiores a 900 metros destacaron los 5,4 grados negativos en Amezquita y los 4 grados bajo cero en Vilariño de Conso. Hay que decir que en esta jornada, ya vemos al menos en Ourense que tenemos el cielo despejado, y dice Meteo Galicia que vamos a seguir teniendo nieblas en los próximos días, sobre todo a primeras horas de la mañana. Hay que decir que el sur de la provincia de Ourense mañana jueves y el viernes contará de nuevo con aviso amarillo por temperaturas que descenderán de los 4 grados bajo cero.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos esta hora, Amelia?
Pues si miramos las incidencias de circulación que registra la Dirección General de Tráfico en su página web, nos fijamos en el aviso de desvío de trazado de carriles que afecta a la carretera OU602 en Arrúa de Valdeorras. Desde el kilómetro cero, durante los primeros 500 metros de esta carretera, repito, hay desvío del trazado de carriles en la carretera OU602 en Arrúa de Valdeorras.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En Polígono de Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Segundo incendio en menos de 24 horas en la avenida La Habana de la ciudad de Ourense. Ayer eran dos operarios los que salvaban a una mujer de 97 años de edad. ¿Qué datos tenemos a esta hora del incendio de esta mañana, Amelia?
Pues que se produjo en el número en el número 57 de la avenida de La Habana, en el ático de ese edificio. Según recogen algunos medios, la policía local confirmó que al menos hubo dos personas heridas, aunque su estado de salud no entrañó riesgo grave, que la vivienda en la que se originó el fuego, decíamos, es un ático que está habitado por 5 personas y que el fuego podría haber comenzado cuando un vaso de agua cayó sobre los cables de la wifi.
Pues son los datos que tenemos a esta hora de este incendio, esta mañana en un ático en la avenida de La Habana. Vecinos del barrio de Peliquín se concentraron ante el paso a nivel para manifestar su oposición al proyecto previsto por Adif con la eliminación del paso a nivel con barreras, porque supondría un grave perjuicio al quedar aislados. El presidente de la Asociación de Vecinos de Peliquín, Ricardo Vázquez, señaló que la pasarela peatonal de 7 metros de altura, unos 200 o 300 metros del paso a nivel actual que pretende construir Adif, supondría dejar a los vecinos aislados del resto del barrio, de la estación de ferrocarril, del supermercado, del centro de salud, de la farmacia, de la iglesia parroquial y de toda la zona del 21 y de Astapias. Los vecinos abogan por la construcción de un paso soterrado válido tanto para peatones
como para turismos. La Xunta de Galicia ofrece al Ayuntamiento de Ourense soluciones a la presencia de los jabalís en la ciudad.
El Concello de Ourense tiene a su disposición el protocolo impulsado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda para facilitar la instalación de jaulas trampa en aquellas zonas de la ciudad en las que se ha detectado en los últimos meses la presencia reiterada de jabalíes. Así se lo trasladó la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, a los representantes de la Asociación de Vecinos Virse de Covadonga, con los que se reunió para analizar el problema que afecta a este barrio ourensano por la incursión de estos animales. Belén do Campo recordó que la Xunta se ha puesto en contacto con el gobierno local de la ciudad de Ourense para ofrecerle que se sume al protocolo que impulsa el Departamento Autonómico, que pone a disposición de las grandes ciudades y de los municipios de las áreas metropolitanas unas jaulas trampa como solución alternativa y complementaria a la caza de los animales para controlar las poblaciones de jabalíes. Señaló que está a la espera de que el Concello de Ourense confirme su intención de sumarse a ese protocolo.
El Partido Socialista insta al Ayuntamiento de Ourense a solicitar las ayudas del Programa de Apoyo al Patrimonio Histórico del Estado para sufragar las obras de la Plaza Bastos y del Riancho. La portavoz socialista Natalia González aseguró que esta subvención de hasta 3 millones de euros representa una nueva oportunidad para blindar la ejecución de la reforma sin depender únicamente de las arcas municipales. Señaló la edil Juana Geitos que la Plaza Bastos se encuentra en un estado de excepcionalidad debido a la dejadez de los últimos años, siendo Jacome el responsable último y directo de la pérdida de subvención de 3,5 millones de euros. Jacome, que presentaba esta mañana el entroido ourensano.
Desde el jueves 16 y hasta el miércoles 22 de febrero, la ciudad de Ourense celebrará el entroido en el que la mujer va a tener un papel destacado. Así lo señalaba el alcalde en la presentación de la programación que se abrirá el jueves de comadres, una cita que el mandatario ourensano quiere potenciar.
Y la diferencia es que el jueves de comadres en Ourense se ponían alguna charanga para animar, y este año pues el jueves de comadres va a ser una apuesta muy fuerte, haciendo del jueves de comadres un auténtico epicentro. Por un lado, van a estar involucradas alumnas de la universidad para potenciar ese jueves de comadres. Este va a ser el entroido, también queremos decir que es el entroido de la mujer, porque realmente la mujer aquí va a tener un protagonismo, ya que el jueves de comadres va a ser uno de los días que vamos a potenciar, y es el día de la mujer. Y también el entierro de la sardina, obviamente, pues ya sabéis que también las que más hacen ese atrezo de viudas, pues también son las mujeres.
El alcalde compareció en rueda de prensa acompañado por representantes de los distintos entroidos que se celebran en el municipio y que también tienen su espacio en la programación que se organiza desde el concello. Así pues, no solo habrá actividades en la zona centro de Ourense, sino que estas se complementan con el de la Festa da Pita en Aseiroas, el de Paquita y Nicanor de Seixalvo y el de Frei Canedo en el barrio de Aponte. El viernes 17 de febrero se celebrará el desfile de escolares por la mañana y por la tarde habrá un desfile con representaciones de los entroidos tradicionales de la provincia. El sábado, según anunció Jacome, será la noche de más marcha de toda Galicia, con conciertos y actuaciones simultáneas en la Plaza Mayor, en la calle Progreso, en la Plaza de Santa Eufemia y también en la del Corregidor. El domingo, desfile de comparsas y carrozas que saldrá a las 4:30 de Eslagoas y finalizará en la calle Progreso, donde tendrán lugar también las actuaciones del Grupo Asia y de King África. Jacome anunció que la noche de lunes será la más potente de Galicia y del norte de España, también con actuaciones en distintos puntos del casco viejo de la ciudad.
O sea que el lunes noche volverá a ser la noche más potente de Galicia y posiblemente del norte de España en lo que es marcha ese día. En el carnaval somos los mejores del norte de España, pero también en marcha, pocas ciudades van a tener la marcha que va a tener Ourense el sábado y lunes de entroido. De hecho, se va a hacer una campaña de publicidad fuera de Ourense. Es decir, sabéis que muchas veces se hace promoción de Ourense en Ourense, que no tiene sentido, y vamos a hacer una campaña de publicidad en Vigo, en Santiago, en Lugo, en Pontevedra, para que esa noche, pues obviamente, cuanta más gente venga, mejor.
Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense realizará mañana varios actos en la calle, donde personas con cáncer realizarán un llamamiento a la sociedad para trabajar todos juntos. Y hoy se espera un gran partido en el Pazo Paco Paz, y es que visita la cancha del Club Ourense Baloncesto un histórico del baloncesto español, hoy venido a menos porque está en la Liga Leboro, que es el Estudiantes. El partido será a las 9:45 de la noche. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.